Cope Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25 de la tarde, tiempo para Deportes Cope Salamanca. Buenas tardes, soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido, y hoy comenzamos con nuestro programa en formato largo, hasta las 4 de la tarde. Te recuerdo, de 3 y 25 a 3 y media, en el 1134 de la onda media, también en la 100.3 de la FM, y también en aplicaciones móviles y en web. A partir de las 3 y media es cuando ya nos quedamos en la onda media, en la web y en las aplicaciones móviles. Vamos con toda la actualidad del deporte charro, porque la primera federación ya ha comenzado y Unionistas se ha estrenado con derrota, contundente además. Córdoba 4, Unionistas 1. Fue el resultado más abultado de la jornada número 1 del grupo 1 de Primera Federación, y por esto los charros empiezan la liga como colistas. A partir de las 3 y media vamos a entrar en valoraciones, nos iremos hasta Córdoba y además vamos a escuchar a los protagonistas del debut de la 22-23. El entrenador Raúl Casán hace la siguiente reflexión.
A pesar de recibir los goles, creo que hemos tenido nuestras opciones de ir a por el partido y de irnos de aquí con otro resultado, ¿no? Con un resultado en 4-1 que creo que no refleja lo que se ha visto en el campo. Nos vamos de aquí con un resultado que es muy engañoso para lo que se ha visto en el campo, y creo que han competido y han estado al nivel.
Demasiado abultado el resultado para Raúl Casán, que ya piensa con los suyos en la próxima jornada, que por cierto ya está decidido. Unionistas, que juega de local, no va a disputar el partido en el Reina Sofía, lo hará en las pistas. Esto es porque el Reina Sofía todavía no va a estar disponible y el club prefiere no forzar su estreno. Urbina y seguimos.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Necesitas un implante? Urbina. ¿Una clínica que además trabaje con las aseguradoras más importantes? Urbina. Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina, primera consulta gratuita. Pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
Y el de Unionistas fue el único partido oficial que se ha jugado este fin de semana, pero porque el resto de equipos charros siguen con su pretemporada. En el caso de Salamanca, saltan las alarmas. La imagen que están dando en estos partidos de prueba está siendo bastante preocupante. Lo último y la gota que ha colmado el vaso ha sido la derrota en el Mántico contra el Colegios Diocesanos de Ávila de Regional de Aficionados, 0-2, que indica que algo está fallando, algo no va bien. Luego vamos a analizarlo y además hablaremos con uno de los veteranos de este equipo, como es Diego Benito, que ha vivido tantas y tantas pretemporadas en el fútbol, profesional o no. Es el quinto partido de pretemporada para los de María Hernández y el balance es de una victoria y 4 derrotas. Estas conclusiones son las que saca María Hernández de la última derrota.
La verdad es que negativas en la mayoría de los casos, pero bueno, también hemos hecho alguna cosa buena, ¿no? Como el inicio de partido, lo que los hemos sometido bien en su campo, ¿no? Y sí, hemos gozado de ocasiones, pero no hemos sido valedores para haber definido de mejor forma, ¿no? Pero bueno, hay que sacar, ya te digo, conclusiones, tanto positivas como negativas.
Bueno, esto decía María Hernández, y hay que decir que desde el Mántico no llegan buenas noticias, porque se confirma la lesión del jugador del Salamanca, Gustavo Carmona. Ahora a partir de las 3 y media os contamos qué tiene el extremo del Salamanca. Y siguiendo con pretemporada, jugaron el Guijuelo, el Santa Marta, el Ciudad Rodrigo, el Rivert y algún equipo más, que a partir de las 3 y media vamos a repasar con sus resultados. Y antes de llegar a las 3 y media, estamos de enhorabuena y seguimos con fútbol, porque hay buenas noticias. La salmantina Carmen Álvarez se ha proclamado con la selección española sub-20 campeona del mundo. La futbolista de Ciudad Rodrigo completa un verano totalmente exitoso, con además un oro en el Campeonato de Europa con la selección española sub-19. Así que enhorabuena para Carmen, que la tendremos esta semana aquí en Deportes Cope Salamanca, en estos mismos micrófonos. Como digo, estamos llegando a las 3 y media y te voy a contar que una de las novedades del programa es que hemos ampliado las vías para que nos deis feedback. Ya no solo tenemos la cuenta de Twitter, el @deportescopesa, sino que también nos hemos ido a WhatsApp. Tenemos un número que es el siguiente, 690-63-83-59, para que nos podáis ir apuntando y también mandando audios de los temas que os iremos pidiendo opinión durante estas semanas y durante toda esta temporada, que como decimos es apasionante, hay mucho que contar, y lo haremos aquí en Deportes Cope Salamanca desde el rigor informativo. Quédate en el 1134 de la onda media, también en la web, porque tenemos media hora por delante de Deportes Cope Salamanca. Hola de nuevo a los que venís a la Onda Media, a los que os quedáis también en la web y en la propia Onda Media, 1134, lo recuerdo. Y hoy comenzamos con Unionistas porque, como decíamos al principio del programa, como acabo de mencionar, era el único equipo que tenía un partido oficial por delante. Y es que Unionistas ha empezado ya la primera federación. Se sabía que era una visita complicada como para encima hacerla en la primera jornada de liga y con bajas significativas. Unionistas en el Arcángel no dio una mala imagen en la primera mitad, pero luego en la segunda los andaluces les pasaron por encima con un 4-1. El balón parado primero y luego los contraataques hicieron mucho daño al equipo entrenado por Raúl Casañ. El gol de Unionistas lo anotó Mario Gómez, aunque como decimos, de poco valió visto el resultado. Vamos a escuchar al entrenador de Unionistas, Raúl Casañ, que como decía al principio del programa, acabó satisfecho con los suyos y diciendo que el resultado fue más abultado de lo que se vio sobre el césped. Ampliamos esa valoración.
Hoy hemos estado a nivel de concentración en esas pequeñas matices que te dan no encajar y estar tal, pues hemos sido peores porque ellos han estado más listos y han sido mejores que nosotros. Y de hecho creo que recordar que Salva creo que no ha parado ninguna ocasión, creo que han llegado 4 o 5 veces, han sido 4 goles. Quiero contar que hemos llegado en la segunda parte sobre todo y en la primera alguna pues 7, 6, 8 veces y bueno, la finalización no ha sido buena por nuestra parte.
No fue mala la primera mitad de los de Raúl Casañ, ahí sí que tiene razón, y quizás el resultado fue demasiado abultado, pero a lo mejor lo que le faltó a este Unionistas fue continuidad. Obviamente era complicado al tener enfrente a uno de los equipos que al empezar la liga ya se les puede poner la etiqueta de favoritos para subir a segunda división. Y lo que también fue de segunda fue el ambiente y la entrada. 10.631 espectadores estuvieron en el Arcángel, y eso que estamos en agosto y todavía alguno estaría de vacaciones. Y lo que también fue polémica. Aunque con este resultado no se puede poner excusas, hay que decir que con el marcador 0-0 hubo un posible penalti a favor de Unionistas por mano dentro del área de Gudel, jugador del Córdoba, que ya tenía amarilla, por lo que sería su segunda cartulina y expulsión. Esto podría haber cambiado el devenir del partido, pero el árbitro no señaló penalti. Raúl Casañ se aleja de la polémica. Escuchamos.
El árbitro pita y a veces se equivoca a favor, otras veces en contra. No podemos ahora culparle al árbitro de esas acciones. Sí que es verdad pues que en esas acciones pues las tengo que ver porque desde donde yo estoy me parecían que era la segunda amarilla.
Mira, pues precisamente la semana pasada el comité de árbitros tuvo una reunión con los entrenadores de Primera Federación y se habló, por ejemplo, de los típicos penaltitos de las manos, y no sé qué se hablaría de un caso como el que se ha visto en el Arcángel, pero en mi opinión es mano clarísima y segunda amarilla de Gudelj, futbolista del Córdoba. Y en el apartado de lesiones tampoco le está sonriendo la suerte a Unionistas. A las bajas ya conocidas de Jesús de Miguel, Mario Losada e Isaac Obeng se va a sumar ahora la de Borja Díaz, que se tuvo que retirar del partido por un golpe en su rodilla, del que todavía no tenemos parte médico. Sobre este asunto también ha hablado el entrenador Raúl Casañ, porque de verdad que es muy preocupante la cantidad de contratiempos que está teniendo este equipo en el apartado de lesiones. Escuchamos.
La lesión de Borja hoy es un choque en la rodilla, la lesión de Demi es un esguince de tobillo, la lesión de Juanpa es un codazo y una fractura de la nariz, la lesión de quizás la de Losada, que es una pequeña distensión, una pequeña micro rotura, pues es la que puede ser a lo mejor debido a que a una sobrecarga, pero el resto son fortuitas que pueden ocurrir, cuando juegas al fútbol te puede ocurrir.
Bueno, acciones fortuitas o mala suerte es lo que dice Raúl Casañ, pero sí que es cierto que está afectando mucho a Unionistas, porque recordemos que al Arcángel fue sin un delantero centro como tal. Allí se ubicó de referencia Carlos de la Nava, pero recordemos, todos los que conocemos un poco ya a Carlos de la Nava, no es un futbolista 9, que se diga. A lo mejor Jesús de Miguel sí, pero se lesionó el viernes pasado, ese esguince de tobillo, que afortunadamente se ha quedado en un esguince, porque por los gestos de dolor del delantero podía parecer mucho más. Se ha dejado en el tintero Raúl Casañ la lesión de Isaac Obeng, que también es por una lesión muscular. Quizás es en eso se está poniendo el foco. ¿Por qué tantas lesiones musculares? ¿Ayuda el césped del Vicente del Bosque o no a los futbolistas de Unionistas? Bueno, pues hasta que no puedan entrenar en el Reina Sofía, que es otro de los temas de los que vamos a hablar a continuación, pues tienen que estar entrenando allí o en las pistas, ir alternando césped natural con césped artificial. Seguimos con el análisis del partido, nos vamos a ir hasta Córdoba porque, como me dijo uno que sabe mucho de esto, el fútbol donde mejor se ve es en el estadio. Y en el Arcángel estuvo en la retransmisión que escuchamos nuestro compañero de Deportes Cope Córdoba, Toni Cruz. Buenas tardes.
Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno Toni, ¿qué tal el estreno por Primera Federación allí en Córdoba? No solo te digo el resultado, que ya lo sabemos, ¿no? 4-1, sino también sensaciones que dice la gente por allí.
las sensaciones muy satisfactorias, claro, porque había la duda de saber si el salto de categoría iba a ser muy brusco, si la forma de entender el juego del técnico del Córdoba, Germán Crespo, iba a funcionar también en Primera Federación. Y bueno, con todas las reservas lógicas, porque no se ha jugado más que una jornada, aquí hay muchísima satisfacción porque es que son ya 357 días como líder. Empezó líder el año pasado en Segunda Federación en su grupo, ganando 1-5 en Jerez, y claro, ha empezado también líder en el grupo primero de Primera Federación, venciendo 4-1 en Salamanca, también al Salamanca, al Unionistas. También hay, lógicamente, cierta mesura, análisis por parte de dirigentes. Nosotros hemos hablado hoy con el presidente Javier González Calvo, también después del partido Germán Crespo, los jugadores hablaron de la lógica mesura que hay que tener en el juicio cuando solo se ha disputado un partido, pero claro, hay muchísima satisfacción por lo vivido el sábado ante Unionistas.
Te iba a preguntar, Tony, precisamente por Unionistas, que es lo que nos interesa aquí. ¿Tú cómo le viste? Porque la conclusión que sacamos nosotros es que a Unionistas todavía le falta ritmo de competición. Es decir, aguantó los primeros 45 minutos, de hecho, compitió, tuvo sus ocasiones, pudo meter incluso algún gol, aguantó todas las llegadas del Córdoba, excepto a lo mejor un palo, ¿no?, de que hubo a mitad del primer tiempo, pero luego en el segundo el Córdoba fue arrollador, y por eso decimos que aquí están un poco preocupados con el tema de la continuidad, que hay que dar continuidad a ese juego. ¿Vosotros cómo lo visteis desde allí a Unionistas?
Bueno, a mí me gustó, sinceramente a mí me gustó. Yo creo que hay que exceptuar muchas cosas para hacer el análisis de Unionistas, ¿no? Lo primero, las bajas que tenía el técnico Raúl Casañ, que eran muy importantes. Sí que es verdad que, por ponerle un pero al equipo, le vi un poco carente de esa definición en los metros finales, que es definitiva. Claro, es que no tenía un 9 fijo, tuvo que jugar con la nave delantero, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay que valorar en su justa medida el partido de Unionistas, que en la primera parte gustó mucho, vamos, de hecho, tanto como que el propio presidente del Córdoba me ha dicho que a él le gustó muchísimo el conjunto charro en el primer tiempo, ¿no? Es verdad que luego, claro, acusó las bajas, acusó también, que también hay que decirlo, el calor que hace en Córdoba en estas fechas, acusó el fondo de banquillo que tiene el Córdoba. Es que nada más ver la diferencia en la ficha técnica del partido de un banquillo y de otro, no ya tanto en calidad, sino también en cantidad. Es que Germán Crespo tenía toda su plantilla a su disposición, salvo de Caes Jiménez, el lateral izquierdo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues que se notó esa diferencia. Y luego se notó también, que lo dijo Germán Crespo en sala de prensa, que el Córdoba va a ganar muchos partidos así, a base de castigar al rival en el primer tiempo y aprovechar ese cansancio en la segunda con ese tremendo fondo de armario que tiene el Córdoba para la categoría, que bueno, al final se vio ante Unionistas que funciona, ¿no? Porque también marcó incluso Willy el último gol, que era un jugador que empezó en el banquillo.
Sí, y a ver, quiero tratar un tema que quiero dejar claro también, que no es excusa, porque con un 4-1 poco se puede decir. Sí que es cierto, hubo una jugada polémica en la primera mitad, una posible mano, que yo viendo las repeticiones sí que la habría pitado, una mano a favor de Unionistas, sería penalti porque fue dentro del área. Tony, desde el campo, ¿cómo lo visteis? O no sé si has visto repeticiones para poder hacer un juicio de valor.
Yo lo vi penalti. Yo en el campo lo vi penalti. Claro, yo no tenía a mi disposición una posibilidad de verlo repetido, ni lo he visto después. Sí. Pero a mí me dio la sensación de que era penalti por mano de Gudel. Un pase atrás, una jugada de mucho peligro, que para mí hubiera sido penalti. Es como dice, no se sabe lo que hubiera pasado si Unionista marca ese tanto, pero bueno.
Porque sí, era el 0-1, claro, iba 0-0.
Sí, hubiera sido el 0-1. Sí. Pero bueno, eso ya es ucronía, eso ya es hablar de qué hubiera pasado, sí, pero sí, a tu pregunta, yo desde el campo vi penalti. Vi penalti, vamos, no solo lo vi yo, sino mi compañero Gabino, que es el comentarista, también lo vio como penalti.
Sí, sí, y así lo escuchamos en la retransmisión. Ya para terminar, Tony, el ambiente en el Arcángel, se estrenaba en Primera Federación. ¿Qué tal el público, la asistencia, que fue más de lo que pudimos hablar luego en la previa, ¿no? Me acuerdo que me decías que iba a haber entre 8.000, 9.000, no sé si fueron 11.000 al final las personas que estuvieron por allí, cerquita de esa cifra. También afición de Unionistas, que yo te decía que iba a haber entre 50, 70, pues mira, al final 100, 150, sí que hubo allí de charros. ¿Cómo se vivió también ese momento previo, las horas, luego también el postpartido?
Muy bonito, muy bonito. Yo vivo por cerca del casco histórico, por la judería, y era un placer ver a muchos aficionados con sus camisetas, muchas familias de buen rollo, compadreando, hablando sobre el partido sin ningún tipo de problema. Eso es lo que fue en la previa. Luego hermanamiento con la Peña Sin Invento Blanquiverde, y luego ya en el campo, pues, como dice, un ambiente de segunda división mínimo, casi 11.000 personas, los aficionados del Córdoba dando el calor lógico a un equipo que les da motivos para generar ese calor. Los aficionados guionistas que se comportaron excelentemente, tanto es así que los propios responsables de seguridad les dieron la enhorabuena. También incluso el público del Arcángel ovacionó a los aficionados desplazados por su comportamiento. Así que en línea general es excelente, ¿no? Y además ese final, ¿no?, que también fue muy bonito, cuando los aficionados de unionistas aplaudieron a sus jugadores después de la derrota, mientras también, lógicamente, los aficionados del fondo del Córdoba pues jaleaban a los suyos por la victoria. Pues bueno, es lo que tiene que ser el fútbol, ¿no? Un espectáculo, un deporte y sobre todo una forma de divertirse de manera sana y compitiendo, pero siempre desde el respeto hacia
pues
el rival.
Totalmente. Mira, este fin de semana vivíamos la cruz de la moneda en el partido Racing de Santander-Real Oviedo, ¿no? Que hubo, bueno, encontronazo entre las dos aficiones. Nosotros nos quedamos con estos, nos quedamos con la cara, porque también hubo hermanamiento, por ejemplo, aquí en Córdoba, como dices, entre la afición del propio Córdoba con la de unionistas. Tony, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca. Te deseo mucha suerte a ti y a tu Córdoba en esta primera federación y nos escuchamos en el partido de vuelta, que se jugará aquí en el Reina Sofía.
Lo mismo digo, a vuestra disposición, y mucha suerte para unionistas en lo que quede de temporada. Un abrazo.
Gracias, Tony. Pues lo dicho, ¿no? Nos vemos por el Reina Sofía, que cuando venga el Córdoba ya en principio estará disponible, no como durante estas semanas en las que se está terminando con la instalación del césped, por lo que todavía es pronto para jugar. Lo adelantaba al principio del programa. La próxima jornada contra Linares se va a jugar en las pistas para no precipitarse y esperar así que se termine correctamente el Reina Sofía. Y en ese partido contra Linares ya piensa unionistas, aunque hoy no ha comenzado con los entrenamientos semanales, ayer y hoy días de descanso, y ya mañana empiezan las sesiones para preparar la visita del Linares, que también ha jugado este fin de semana. Y para conocer qué ha hecho y para repasar los resultados del fin de semana, saludo a Daniela Di Domenico. Buenas tardes.
Hola, Ramón. Buenas tardes. Pues mira, ha terminado con el Linares Deportivo 2, Mérida 0, Real Madrid Castilla 2, Linense 2, San Fernando 1, Ceuta 0, Rayo Majadahonda 0, Racing Ferrol 1, Celta B 1, Sanse 2, Pontevedra 1, Alcorcón 1, Fuenlabrada 2, Algeciras 0, Cultural Leonesa 0, Badajoz 1.
Gracias, Daniela. Aplazado quedaría el Deportivo de La Coruña, Dux Internacional de Madrid, que ante la falta de fichas y presupuesto del equipo madrileño, la federación tomó la decisión de suspender provisionalmente este enfrentamiento y aplazarlo. El motivo es que se ha iniciado un procedimiento de desinscripción del equipo Dux Internacional de Madrid ante los problemas que está teniendo. Los equipos que han metido ahora el hocico para ver qué ocurre con esa plaza de primera federación son el Atlético Sanluqueño y el Talavera, pero hay que ver qué decide la federación sobre el Dux Internacional de Madrid, porque yo eso de procedimiento de desinscripción no lo he escuchado nunca, sería algo novedoso, y veremos qué plazos lleva, porque si tienen que empezar en el grupo 1 de primera federación, en el grupo de unionistas, o el Atlético Sanluqueño o el Talavera, debería ser lo antes posible para no condicionar aún más si cabe esta competición. Son las 3 horas y 43 minutos de la tarde, nos vamos al Estadio El Mántico. We'll go on getting back, so I'm getting back, so I'm getting back, so I'm getting back. Y vamos con el Salamanca. Comenzamos con la última hora. Este mediodía hemos conocido el alcance de la lesión de Gustavo Carmona. Se trataría de un esguince en el ligamento lateral externo que también le afectaría a su tobillo. Está pendiente su evolución para marcar así un tiempo de recuperación. El futbolista mexicano se tuvo que retirar del partido contra el Colegios Diocesanos y precisamente de este partido tenemos que hablar, porque es la derrota por 0-2 contra un equipo de Regional de Aficionados lo que ha hecho que suelten y que suenen las alarmas. Escuchamos. Y por mucha pretemporada que sea, un equipo recién descendido a regional no puede ganar a un Salamanca que, dicho en boca de miembros del club, está obligado a ascender. Y no estamos hablando de un simple tropiezo, porque el miércoles de la semana pasada, recuerdo, que ya cayó contra Santa Marta. Ese resultado, al ser fuera de casa, en el San Casto, todavía se podía llegar a entender. Lo que no se comprende es cómo un equipo de regional te supera en el Mántico y, lo que más duele, delante de tu gente, que De momento, ha depositado toda la confianza en este equipo, una afición que a pesar de los descensos se ha volcado con los suyos, muestra de ello son los más de 1.600 abonos que tiene el club, pero hasta el momento no han recibido ninguna alegría, quizás tan solo ese 0-3 contra el Plasencia de Tercera Federación, pero es que luego ha llegado la derrota contra Guijuelo, la derrota contra Santa Marta y esta última contra el Colegios Diocesanos. Se entiende que es pretemporada y ni las victorias ni las derrotas te van a contar en cuanto a puntos se refiere, pero sí a sensaciones, y la imagen de este equipo en estos partidos preparatorios no son de un líder en Tercera Federación. La imagen que está dando el Salamanca, no ves ese ascenso directo del que se puede hablar dentro del club. Todavía fallan muchas posiciones, pero quizás la más descarada está en la zona de atrás. Primero la portería, que no es nada segura, y los centrales tampoco están inspirando mucha confianza. De medio campo para arriba sigue faltando gol y empiezan a aparecer los fantasmas de la temporada pasada. De los 5 partidos de pretemporada que lleva el Salamanca, tan solo se ha marcado contra Plasencia. En el resto ha habido un total de 0 goles a favor. Sacando conclusiones, escuchamos a María Hernández.
Me preocupa si empieza el equipo a tener ansiedad, ¿sabes? Porque, bueno, fruto de eso ha sido el segundo gol. Solo hay que ver que eso, ese gol no se mete ni en alevines. Por eso te quiero decir que me preocuparía si el equipo se empieza a meter presión y eso es lo que más me preocupa, aparte del resultado.
Bueno, pues eso dice María Hernández, que le preocupa que pueda haber ansiedad. Lo que está claro, y yo creo que todo futbolista que firma por el Salamanca sabe lo que hay. Sabe que cuando llega al Estadio El Mántico va a tener una presión añadida. Al igual que cuando todo vaya bien, le pueden llevar en volandas. Si el resultado es negativo, va a tener que sobreponerse. Porque si no te puedes encontrar, y voy a ir al grano, el portero Miguel del Río, un buen portero, le vemos en los entrenamientos. Lo que le falta es confianza. Y en esta pretemporada, de momento, no la está cogiendo. Ahí tiene un problema el equipo de María Hernández. Hoy, para analizar esto que estamos hablando, voy a dar paso a uno de los protagonistas. Doy paso en Deportes Cope Salamanca al jugador del Salamanca, Diego Benito. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Diego, tú que eres veterano, llevas ya muchas pretemporadas como profesional. ¿Qué importancia hay que darle a estos partidos de preparación?
A ver, lógicamente hay que darle la importancia, yo creo, justa, porque, bueno, ha habido años en los que he hecho pretemporadas espectaculares y luego he descendido, o sea que no hay que fiarse mucho, porque sí que creo que para coger conceptos, el equipo rota mucho, no hay una continuidad de un once fijo y demás, y es complicado al final coger tantos conceptos nuevos que quiere el míster, pues para gente nueva. Yo, gracias a Dios, pues lo conozco del año anterior y sé más o menos las cosas que quiere y los movimientos que quiere, pero sí es cierto que si no vienes de tenerlo anteriormente, pues son conceptos que a lo mejor pues pueden costar.
A ver, se entiende lo que dices, ¿no? Que al final lo que pasa en pretemporada no tiene que ir ligado a lo que lo va a ser luego la competición oficial. ¿Entiendes que se pueda dramatizar, Diego, viendo los resultados, viendo la derrota en Santa Marta? Todavía esa, sí. Como era en el San Casto, ¿no? Lo decía antes. Como era en el San Casto, todavía se podía entender. Ahora, la última, contra un equipo de regional en el Mántico. ¿Entiendes a la afición ahora mismo? ¿O qué se le dice a la afición en estos momentos?
A ver, yo entiendo a la afición, lógicamente, porque, bueno, venimos encima de un descenso y, bueno, se juntan muchas cosas de unos años que no han sido buenos anteriormente y se junta todo. Pero yo creo que estamos en buenas manos. Estamos en manos de Ángel Lozano, que ha hecho un equipo, yo creo, bastante competitivo para tercera, del míster que conoce la categoría y es un muy buen entrenador, y yo creo que tenemos buen equipo y estamos, pues, conociéndonos e intentando, pues, hacer las cosas bien, lógicamente, pretemporada, porque todos queremos ganar. Pero sí es cierto que si analizan los dos últimos partidos, creo que hemos tenido ocasiones de sobra para poder ganar. El problema ha sido nuestro, que no hemos materializado las ocasiones, y luego hemos tenido fallos graves a la hora de recibir los goles.
Ya, quizás ahí, en esto lo que dices tú, ¿no? A la hora de recibir los goles, ha habido algún que otro fallo. Quizás es la línea más flojita del Salamanca en esta temporada, o lo que llamamos de pretemporada, la línea defensiva.
No lo considero, porque al final tenemos que defender todos, y si nos han llegado esas ocasiones es porque como bloque no hemos sido fuertes en ese sentido, no solo la defensa. Entonces creo que es responsabilidad de todos. Ellos se comen el marrón, ¿por qué? Porque están en la línea defensiva, lógicamente, y cuando recibes goles, pues miras a la línea defensiva y al portero. pero cuando no metes goles, pues igual que no hay que mirar al delantero, hay que mirar en todas las posiciones. Yo te pongo mi ejemplo, si soy autocrítico conmigo mismo, en Santa Marta metí una, fallé una de cabeza que estaba, era prácticamente gol y nos podía haber hecho abrir el partido, por ejemplo, y hubiera cambiado la película seguramente. Creo que nos está costando adelantarnos y cuando lo hacemos creo que vamos a tener mucho más factible la victoria.
Ya, lo que es una realidad, Diego, es que se está mirando sobre todo en este Salamanca a la portería por la inseguridad, ¿no?, que está dando el aparentemente titular, que tiene que ser Miguel. Tú como jugador veterano, yo visto desde fuera, yo entiendo que es un problema de confianza, ¿no?, porque nosotros los periodistas que estamos en los entrenamientos le vemos entrenar bien, luego son los partidos cuando a lo mejor se pone algo más nervioso. Tú como jugador veterano, ¿qué análisis haces tú de Miguel, si has podido hablar con él, él cómo está viviendo esta situación también, que no debe ser fácil porque tú ya conoces Salamanca y sabes lo que es a lo mejor la afición, que puede ser un arma de doble filo, buena si todo va bien, pero también te puede generar mucha presión a la hora de cuando los resultados van mal?
Lógicamente, pues él se ha fallado, estará dolido, lógicamente, como todos, pero al final fallamos todos, esto entra dentro de ya no solo el fútbol, sino de la vida, de fallar y tener que levantarse continuamente. Él lo va a hacer porque creo que tiene personalidad suficiente para hacerlo, pero creo que también a lo mejor se está dramatizando demasiado el tema de los porteros, lo que he visto en redes, porque bueno, han sido a lo mejor dos errores puntuales y ni siquiera se les puede achacar a lo mejor a ellos 100%, ¿sabes?, los fallos. Entonces creo que te voy a hablar como equipo porque es lo que somos y es lo que queremos crear y que se nos conozca como un bloque fuerte. Los fallos son de todos los jugadores. Yo me responsabilizo igualmente, entonces creo que bueno, aquí estamos para apoyarnos todos y para tirar para adelante y remar todos juntos. Si es cierto que sabemos en la plaza en la que estamos, que es exigente, que se nos va a exigir ascender y ganar los máximos partidos posibles. Y ahí entra la personalidad de cada jugador, que tengamos pues esa paciencia, esa tranquilidad, porque lógicamente durante las temporadas hay momentos complicados y tener la cabeza bien puesta, tener esa personalidad de la que te hablo, pasar de todos esos comentarios y quedarte con las cosas positivas, porque son las que te van a hacer crecer.
Por sacar conclusiones, Diego, voy al grano. Sí. ¿Tú ves un equipo líder de Tercera Federación ahora mismo?
Yo creo que sí, pero tenemos que trabajar muchísimo todavía, lógicamente, y mejorar muchas cosas para poder ser ese equipo campeón que queremos ser. Lógicamente, se ha hecho un equipo para hacerlo, porque no vendemos motos, es la verdad, y es lo que tiene que, a lo que tiene que aspirar el Salamanca este año, y tenemos que luchar por ello.
Ya. Falta un banda izquierda por llegar, además. Siempre lo dice María Hernández en rueda de prensa, también Ángel Lozano. ¿Es la posición que le falta a este Salamanca?
Sí, bueno, pues, si dicen que falta un banda izquierda, pues todo lo que sea mejorar la plantilla, pues bienvenido sea. Y si es para ayudar y para conseguir todos los objetivos y estar mejor, pues que venga quien tenga que venir, claro.
Y hablando de María, ¿qué os dice él? Porque tú me decías al principio de la entrevista, ¿no?, que la importancia, la pretemporada tiene que ser justa. Ahora, ¿qué importancia le está dando el entrenador cuando os metéis en el vestuario después del partido contra el Diocesanos? ¿Qué se habla ahí?
A ver, si es cierto que estuvimos jodidos, porque te gana un equipo en tu casa cuando tienes que dominar. Creo que fuimos dominadores del partido y fallamos en las áreas, que es lo crucial del fútbol. Fallamos en defensa, no solo la línea ofensiva, me incluyo, y fallamos en ataque, no solo la línea, los atacantes, sino todo el equipo. Entonces, creo que hay que materializar las ocasiones cuando las tengamos y ser un cerrojo atrás. Creo que es fundamental para ser campeones dominar las dos áreas.
Ya. Y bueno, al final tenéis una oportunidad esta semana, ¿no?, con dos partidos amistosos. Ya es la última semana de pretemporada como tal, porque ya la semana siguiente sería semana de competición, porque la liga, recordemos, que empieza dentro de dos fines de semana. Oportunidad, Diego, también para demostrar, ¿no?, a la afición. Sí que es cierto que son dos partidos fuera de casa, contra Bembibre, si no me equivoco, y contra Ciudad Rodrigo. Pero también imagino que querréis cambiar sensaciones, y no sé si la idea de María, a lo mejor de reparto de minutos, ya todo va a ir encaminado a un once titular.
Sí, bueno, no sé en principio la idea que tendrá el míster, pero yo creo que a lo mejor sí que se va asemejando ya al primer partido que tenemos, ¿no? El primer once que se va a hacer. Bueno, pero pues... bueno, ya te digo, sí es cierto que teniendo buenas sensaciones y ganando estos partidos, pues sí es cierto que llegas a principio de liga a lo mejor con más motivación, pero sí es cierto que bueno, que nosotros estamos centrados en hacer las cosas bien, entrenando, jugando, compitiendo, tengamos los minutos que tengamos y esperando al primer partido de liga para ahí sí que sin ningún tipo de excusas ir a ganar a todos los campos.
Claro, porque ahí es donde lo que cuenta de verdad es ahí, es el partido oficial, es el partido de liga que, como decimos, dentro de dos semanas ya comenzará la tercera federación. Diego Benito, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca y suerte ahí en los entrenamientos. ¿Qué tal te ves físicamente? ¿Bien?
Bien, la verdad es que, bueno, a ver, la pretemporada siempre cuestan no a mí, sino a casi todos los jugadores. Cogiendo forma poco a poco, cogiendo los conceptos que quiere el míster y mejorando día a día, que para eso son las pretemporadas.
Pues para eso están. Gracias, Diego.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues este ha sido Diego Benito, aquí en Deportes Cope Salamanca, hablando un poquito de lo de la pretemporada. Él dice que hay que dar la importancia justita, porque luego no tiene nada que ver a lo que va a pasar en competición oficial, dirá el aficionado del Salamanca. Esperemos que no tenga nada que ver, porque esto parece la historia de nunca acabar. Recuerdo que terminamos la temporada pasada en este mismo programa contando las desgracias del Salamanca, porque fue una temporada nefasta en la que al final se consumió el descenso, y es que empezamos esta temporada con el programa largo y estamos de nuevo contando desgracias del Salamanca, mucho menos preocupantes y todavía hay mucho tiempo para reaccionar, pero la realidad es que la pretemporada no está yendo bien. Eso a Diego no le importa, y también ha explicado un poco lo que le falta a este equipo, nos daba su opinión, pero lo que quiere incorporar María Hernández, lo hablábamos con él también, es un extremo zurdo. Lo ha dicho por activa y por pasiva, todavía no llega, no hay prisas para que se incorpore la pieza de este puzzle, que ya será la última, porque ha sido excluido el futbolista que seguía a prueba. Según adelantado Salamanca al día, Álex Gómez finalmente no se va a quedar en el Salamanca. Esta mañana ya no estaba presente en el entrenamiento de los de María Hernández. María Hernández, que ya está con los suyos, por cierto, en la quinta semana de pretemporada, tendrá dos partidos amistosos, el miércoles contra Bembibre fuera de casa, contra Ciudad Rodrigo el sábado también de visitante, y luego ya, la semana que viene será semana de competición, porque el 11 de septiembre el Salamanca se estrena contra el Palencia Club de Fútbol, allí, de visitante, fuera de casa, y la jornada 2, que será el 18 de septiembre, ya será en el Estadio El Mántico contra el Almazán. Dos rivales, por cierto, para empezar, que ya dieron guerra la temporada pasada, en la 21-22, llegando incluso al playoff. María Hernández va a tener entonces dos pruebas de fuego nada más empezar. Lo hablábamos con Diego Benito. Muy importante entonces terminar esta semana de manera positiva o en la medida de lo posible, ¿no? Sacar buenos resultados, también anotar algún gol que otro, que de momento están siendo pocos los tantos a favor. Nos vamos despidiendo. Y quiero dejar dos minutitos para el final porque tenemos más resultados de pretemporada. Todavía, como decimos, solo Unionistas ha comenzado la competición oficial. Los dos de pretemporada a los que me refiero son el Ciudad Rodrigo 0, Guijuelo 2, un Guijuelo que ya está en semana de competición porque el domingo se va a estrenar en la segunda federación. Va a ser en el Luis Ramos a las 6 de la tarde contra el Palencia Cristo Atlético. Y en el grupo del Salamanca nos fijamos en otro de los equipos charros, como es el Santa Marta, que se llevó por 2-5 el partido contra el River. El Santa Marta, que está haciendo una gran pretemporada. Ganó al Salamanca, compitió de tú a tú contra Unionistas y luego, mira, golea en este tipo de partidos. Seguramente algún aficionado del Salamanca mire con recelo estos resultados, pero luego lo que pasa en competición oficial, según hemos escuchado a Diego Benito, puede ser totalmente diferente. Estamos llegando ya a las 4 de la tarde y antes de irnos quiero recordar y quiero dar la enhorabuena otra vez a Carmen Álvarez, la salmantina, que se ha proclamado campeona del mundo con la selección española sub-20. Ha sido en Costa Rica. Con el desfase horario no hemos podido tenerla aquí en Deportes Cope Salamanca, pero es muy probable que en los próximos días Carmen Álvarez esté en estos mismos micrófonos para analizar un poco lo que ha sido también un exitoso verano, porque no solo se ha hecho con el Campeonato del Mundo, sino también con el de Europa cuando fue con la selección española sub-19. Hasta aquí Deportes Cope Salamanca. Te recuerdo que el programa lo vamos a subir inmediatamente ahora en unos minutos al podcast, a nuestra web, también nos puedes comentar en Twitter en el @deportescopesa. Hasta mañana. Nos escuchamos a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.